Al filo de las gargantas, los micrófonos se encienden.
Dos amigues se entienden, reparten todas las cartas. Nadie muestra bien las marcas, el saber es fascinante.
Acá somos aspirantes, prepárate que comienza un programa que te alienta el filósofo ignorante.
Buenas noches, siendo las 20 horas 19 minutos, arrancamos este programa especial del filósofo ignorante que nos tiene en los institutos magisteriales, haciendo, aunque ustedes no lo crean, y un poco deforme, un programa de radio. Un programa de radio que ya va por su sexta temporada, que se emite a través de Uniradio, que es la radio de la Universidad de la República, 107.7 FM, y que, a pesar de ese sonido que está allí detrás, vaya a saber por qué, es un programa de radio que nació como una columna que se llamaba El Filo, en un programa de radio que existía en Radio Uruguay, que se llamaba El Deportivo Uruguay. Allí una periodista en serio, ¿no?, Patricia Pujol, me invitó a hacer una columna de filosofía que se llamaba El Filo, y que salía una vez al mes, los sábados de tarde, por CX26, AM1050, Radio Uruguay. Esa columna decidimos un día vestirla con ciertos adornos y la transformamos en programa de radio, y Uniradio nos acogió y ya vamos por el sexto año, no consecutivo, pero el sexto año al fin. Y decidimos este año hacer una serie de programas especiales discutiendo para qué educar, con gente que iba a visitar este instituto para discutir ¿para qué educar? Esta es una de esas instancias. En rigor, en cierto sentido, creo que las trajimos engañadas y engañados. Ya le vamos a explicar por qué. Pero bueno, hay ¿vieron que los taburetes tienen tres patas? Bueno, hay una pata que a este taburete le está faltando. Pero antes de continuar con esta cháchara, habría que hacer la presentación de los conductores de este programa. ¿Y por qué digo los conductores? Digo los conductores porque este programa no lo hago solamente yo, y en este caso auxiliado por Laura, que está a mi lado, sino que lo conduce alguien que ustedes van a escuchar el nombre, que es Patricia Pujol. Y vamos a escuchar su presentación, pero Patricia este año está dedicada a Bruno. Patricia fue mamá, y esto es algo que siempre cuento, porque Patricia sigue formando parte de este proyecto. Patricia está, aunque ustedes no la vean, y aprovechamos para mandarle un abrazo grande desde acá. Y será momento este entonces de dar lugar a la presentación de los conductores de este programa.
Patricia Pujol Echeverría, de la teja al mundo, del mundo a esta radio. Inquieta e incómoda, entre la comunicación y el campo de juego. Si es helado, que sea de limón.
Marcelo Fernández Pavlovich. Dicen que llegó a ser doctor, pero no hace recetas ni diagnostica otra cosa que enfermedades sociales. Le gusta el dulce de leche, pero no aplica y no se saca la camiseta del San Pauli ni en las elecciones de horas.
Bueno, a mi lado tengo a Laura Curbelo Varela, con quien ya estuve hablando el martes pasado. Nos pasamos charlando, sí. Nos pagan para eso, y eso no es poca cosa. Ustedes ya la conocen a Laura, pero quienes estén del otro lado, no solo vía YouTube, sino cuando salga este programa en Uniradio, que va a salir por allá por los primeros días de octubre. Falta un montón para que salga por Uniradio, para que se emita. Y por ahí, Doña María o mi mamá, que son las dos que escuchan este programa, no hay mucha más gente que tenga ese vicio. Capaz que no saben, no recuerdan quién es Laura Curbelo. Bueno, Laura Curbelo Varela, no puedo abandonar el Varela, ¿verdad? Es no solo profesora aquí de epistemología y profesora de APPD, y de pedagogía, y bueno, y una larga lista de cosas. Es profesora de filosofía, egresada del IPA, tiene una maestría en filosofía de la educación, tiene una maestría en, ¿qué otra cosa era?
En filosofía para niños y
en, para niños y en educación. Y es doctoranda en educación por la Universidad de La Plata. Y va a conversar conmigo hoy, vamos a conversar sobre para qué educar. Porque en realidad, esto, entre nosotras que estamos acá, ¿tá? Que no salga de esta habitación, en realidad este evento, esta actividad, estuvo en la cuerda floja hasta hace un rato, dado que habíamos invitado a Gustavo Pereira a participar de este programa, pero nos enteramos, no hace tanto, que no iba a poder venir. Pero antes de empezar a conversar con Laura, logré que Gustavo enviara un pequeño mensaje, por lo menos para que ustedes no se sientan completamente estafadas. Pueden sentirse estafadas, están habilitadas a hacerlo. De hecho, ya hay gente que se está yendo de aquí, corriendo, porque no, al no estar Gustavo se siente estafada. Ya vemos las hordas de personas correr por los pasillos del instituto. Pero como para que esta, al menos parezca que esta farsa que estamos llevando adelante no es una farsa completa, vamos a darle voz a Gustavo, que quería comunicarse con ustedes para contar alguna cosita. Así que le cedemos la palabra a Gustavo Pereira.
Hola, ¿cómo están, estudiantes de magisterio? Lamentablemente vamos a tener que reagendar nuestro encuentro. Supongo que se nota un poco por la voz, pero no estoy completamente bien de salud. Tengo una infección respiratoria y bueno, tanto por mi cuidado como por el de ustedes, hemos acordado con Marcelo el posponer el encuentro. Cuando nos encontremos vamos a charlar de, como ustedes ya lo saben, de qué es lo que tenemos que educar, ¿no? Y a mí me parece que casi siempre esas respuestas se dan en un par de conceptos, o sea, a partir de un par de conceptos que ya los griegos nos enseñaron, que son el de politeia y el de paideia, ¿no? Que son como la organización política y la educación. Entonces, a mí me gusta siempre pensar la educación como en ese par. Cada organización política requiere un tipo de educación, cada politeia requiere un tipo de paideia. Y como vivimos en democracia, creo que la educación, independientemente de las particularidades que pueda tener en el aprendizaje de ciencia, de tecnología y demás, siempre tiene que formar ciudadanos. Entonces, bueno, creo que de eso es de lo que vamos a hablar en nuestro encuentro. Un fuerte abrazo y les pido disculpas por esta postergación.
Bueno, entonces a Gustavo le tenemos que poner la falta con aviso, digamos, en este caso, la falta justificada. Y con Laura decidimos que era mejor no suspender totalmente el evento. Se había generado una logística importante para esto, se habían movido varias cosas, y suspender a último momento, de repente alguna de ustedes capaz que se arrimaba o abandonaba un aula para venir hasta acá, y bueno, decidimos discutir para qué educar desde nuestras perspectivas, desde la perspectiva de Laura y desde mi perspectiva, sin que exista además ningún tipo de acuerdo previo, ¿sí? Acá lo que quiero decir es, en lo único que nos pusimos de acuerdo, en todo caso, es que íbamos a hablar de este tema, pero realmente, previamente, no hemos acordado postura, yo no sé lo que va a decir Laura, Laura no sabe lo que voy a decir yo, así que de repente incluso podemos tener posturas contrapuestas, podemos discutir, podemos... Bueno, vaya a saber cómo termina esto. Pero bueno, Laura, quiero saludarte en primera instancia.
Ya sé. ¿Cómo va?
Bien, bien. ¿Vos?
Bien, también.
Bueno, me alegro.
Es mentira, pero igual.
Bueno, sí, Laura también está pasando por alguna dolencia, digamos que todo el que se acerca al filósofo ignorante le pasa esto, básicamente, comienza a sufrir ciertas dolencias, pero bueno, Laura las está soportando para poder seguir adelante esta noche en materia de hablar de educación, que yo sé que es algo que a vos te interesa, te gusta, te seduce. En última instancia. Yo lo que diría, Laura, es, te voy a hacer una pregunta para arrancar.
Bueno, dale.
No, ¿qué es cuando...?
Odio las preguntas.
Bueno.
Así. No, dale.
Yo lo que diría es, ¿viste que hay una frase o una pregunta por aquí que es de qué hablamos cuando hablamos de amor? Uh-huh. Bueno, en el para qué educar está contenido eso de qué hablamos cuando hablamos de educación. ¿A qué nos referimos cuando hablamos de educación? Quiero decir, me parece una distinción importante a la hora de empezar a conversar, cuando nos referimos al para qué de algo, no una definición exquisita, precisa y acotada de lo que fuere el objeto en cuestión, que en este caso es educar, pero sí por lo menos tener algún tipo de referencia. Yo diría que a grosso modo uno podría hacer una distinción bastante importante si nos estamos refiriendo, por ejemplo, exclusivamente a la educación formal, es decir, cuál sería la función de la escuela en un sentido amplio. Cuando digo escuela, digo en ese caso escuela primaria, preescolar, secundaria, terciaria, ¿sí? O la otra opción en este sentido, la que sería complementaria, no contrapuesta, sino complementaria a la anterior, es la educación en sentido amplio, es decir, tomarla como un fenómeno que excede lo formal y que excede a la escuela. Yo no sé qué vía vas a tomar vos en ese sentido, Laura.
Yo no estoy tan segura que esto se pueda separar. ¿Vos sí?
A ver.
Yo me quedé pensando en lo que decía Gustavo, ¿no? Que dice, tiene que ver una política por una concepción de enseñanza. Y que entonces la enseñanza siempre va a tener que ver con una construcción de ciudadanía y con un modelo de democracia. Bueno, hablemos de democracia. Pero para mí, en esa concepción y en estas divisiones, hay como un a priori que es que la escuela o el que educa, la educación, forma hacia la ciudadanía. Y no hay nada de acá para acá, no hay nada desde la ciudadanía hacia la educación. Y a mí me parece que no hay inocencia en eso. Me parece que toda educación viene cargada de símbolos y signos que tienen que ver con el modelo político, por lo menos de aquellos que eligen los currículum. O que plantean los currículum. Entonces, pensar esto separado, a mí me parece una tradición simplificadora que nos termina modelando. No estoy tan segura, y creo que hay, en esa división, creo que hay una intención política de cómo la escuela debe ser pensada. No se me ocurre un ejemplo, pero es como pensarla de antes, a priori, pensar lo que tiene que hacer y en función de lo que tiene que hacer el tipo de ciudadano que esperamos, entonces para esto usted haga esto. Pero es como que no hay construcción alguna, entonces.
Claro, como si fuera algo dado, decís vos. Está dado previamente, y eso a posteriori nos modela, te entendí bien.
Y culturalizamos esto.
Sí.
Desde el discurso, cuando decimos, bueno, esto es la ciudad, la polis que queremos y los valores que compartimos, entonces son los valores que enseña la escuela. Pero entonces me pregunto, ¿y cómo cambiamos la polis? cuándo se transforma, cuándo se emancipa, cuándo se revoluciona algo.
Sí, estoy de acuerdo. Creo que estoy de acuerdo. ¿Por qué hacía esa división? Porque, en general, cuando se habla de para qué educamos, o cuando se habla de la educación, en un nivel, te diría, de la discusión en el marco de las políticas públicas, por lo general estamos pensando en las acciones que va a tomar la escuela, digamos. Y a mí lo que me parece, y por eso capaz que hago esa división, que de repente puedo estar de acuerdo contigo en que es una división ficticia, es que lo que uno puede ver en el campo de la acción educativa es que se han perdido ciertas alianzas. Digo esto, se han perdido ciertas alianzas en el caso que hayan existido alguna vez, lo cual es discutible, pero por lo menos en lo teórico, en algún momento se planteó que podía existir una alianza entre la escuela, la familia, los medios de comunicación y la sociedad civil, entendida la sociedad civil como el conjunto de asociaciones que la ciudadanía tiene por fuera de la esfera estatal. Las iglesias, los clubes de baby fútbol, las ONG, lo que ustedes tengan ganas, digamos, la agrupación de vecinos que defiende el gatito que maulla por las noches, ¿no?
¿Qué tanto te molesta?
Por supuesto, no solo el gatito, sino la asociación. Entonces, el asunto es, si a veces en ciertos discursos escuchamos que hay una especie de alianza, aunque fuera ideal, que se rompió, habría, de algún modo, cuando digo que se rompió, lo que estoy diciendo es, posiblemente lo que suceda es que en ese plano la escuela toma una dirección que no necesariamente la toman los medios de comunicación, y a veces son direcciones contrapuestas, en este terreno que vos hablabas de los valores, por ejemplo, es decir, que se quieran promover determinado tipo de valores desde la escuela, y que en otros ámbitos esos valores o no se promuevan o directamente se vaya en una dirección contraria. Digo esto en el sentido de... entonces, con esa división yo intentaba contemplar esto y contemplar de repente incluso la postura de alguna autora como Hannah Arendt, que cuando habla del para qué de la educación está hablando del para qué de la escuela. Si no, no está hablando de la acción que ejercen los adultos sobre los nuevos en otros planos, ¿no? Esta autora en particular. Sin embargo, un tipo como Adorno, y estoy tomando dos autores que trabajo en los cursos, que hay gente que ya sonríe por conocer del pasado, pero hay gente que está sufriendo esto en este preciso momento, pero de algún modo, digamos, se puede recoger así. Digamos, en el caso de Adorno, él toma la educación como un fenómeno unívoco, es decir, no está hablando solamente de la educación formal, y me parece que en ese sentido va por una línea más próxima a la de Laura cuando habla de la educación como un todo, digamos. Cuando digo que él no lo dice de este modo, pero de algún modo recoge lo que el rol de la escuela, el rol de los medios, el rol del deporte, y sigue adelante. No sé si te convencí. Sí, me pareció, pero esa interrogación hágala la expresa, Pedro.
Pero si nosotros, si nosotros pensamos la escuela como un espacio humanizante, ¿no? Pensamos la escuela como el espacio, el territorio, el tiempo de humanización, la educación como un espacio humanizante. Y yo me pienso como humana, entonces ahí lo que yo me doy cuenta es que yo soy escuela, yo soy familia, yo soy los medios, yo soy sociedad civil. Y cada uno de nosotros es, cada uno de nosotros es eso. Y la maestra y la directora y el que piensa en los currículum. Y el que dispone del capital a nivel mundial es. Todos somos eso. Uh-huh. Y yo no podría decir qué parte de mí o de esto que estoy diciendo, hablando en términos de educación, lo capturé en la escuela o en el club o en el barrio o en la tele, o por oposición a lo que se dijo en la tele. Mm. No, me parece que el mundo, la escuela enseña al mundo, el mundo es un entramado. Es un entramado que vos entramás, que vos estás todo el tiempo construyendo con otros. Mm. Eso es lo que le da sentido, ¿no? El sentido político de la escuela tiene que ver con el estar juntos en un espacio, con poder construir algo ahí. Que no sabes cuándo empieza, tampoco cuándo termina, ni cómo se aprendió, ni qué se entendió de aquello que vos quisiste enseñar. Y a todo eso le llamamos educación. Está bien, en algún punto las cosas tienen que tener un lugar, uno tiene que ordenar. Lo que no puede pasar es que en ese afán de ordenar y de simplificar para entender, después nos olvidemos de que el fenómeno es complejo.
Mm, sin duda.
Y a mí me parece que separarlo como lo estamos separando contribuye a la atomización de la que somos víctimas, pero no porque pensar la escuela así nos atomice o nos transforme en seres más alienados, sino porque es una matriz, es un modo de pensar.
¿La escuela?
No.
Ah.
El partir las cosas para entender. Sí, sí. Es un modo de pensar que hace que terminemos partiendo todo para entender. Uh-huh. Y dice, ah, no, pero esto no, porque esto es de formal. Ah, no, porque esto no, porque esto es del barrio. Ah, no, esto es mejor que el club. Y en realidad, a mí me parece que hay esto, me gusta Telo, esto de educar es de tribu, somos una tribu. Uh-huh. No lo dividiría tanto. No lo dividiría no. Porque me da miedo que después no se junte.
Sí, yo estoy de acuerdo. Le levanto el guante. Levanto el guante.
¿Qué quieres el guante?
Que recojo el planteo que estás haciendo y que lo comparto. Sí creo que uno de los problemas que de repente tenemos es que en ese todo que es diverso y que de alguna manera. Vos decías algo así, bueno, somos los medios, somos la escuela, somos el club de fútbol, etc. Sí, está bien, pero de alguna manera el margen de incidencia que tenemos en algunos lugares es muy distinto al que tenemos en otros lugares, ¿no? Y en ese sentido, lo cual no me parece necesariamente preocupante, digamos, pero si podemos. No, estoy hablando como ciudadanos, digamos. Quiero decir, el margen de acción que tenés respecto a los medios de comunicación es uno, el margen de acción que tenés en el hogar es otro, etcétera. Digamos, podemos hacer ahí un montón de disquisiciones al respecto. Pero que no son interesantes.
No.
No son para nada interesantes. Pero sí lo que a mí me importa en este caso poner encima de la mesa, porque me parece que es una pregunta que discutimos poco, es que justamente no debatimos suficiente respecto a para qué educar. Voy a poner un ejemplo. Hubo y está habiendo algo llamado transformación educativa. Cuando digo está habiendo, estoy diciendo que es un proceso que se está dando y veremos hasta dónde llega o hasta dónde deja de llegar. Y, a modo de ejemplo, en esa transformación educativa se ha discutido fundamentalmente sobre el cómo educar, es decir, sobre esta cuestión que tiene que ver con el modelo competencial, sentido pedagógico, y tal vez sobre cuestiones que tienen que ver con el qué en un sentido curricular. En este caso estoy hablando del qué en un sentido más que nada curricular. Ahora, una discusión sobre para qué vamos a educar, es decir, para qué educar dentro de las instituciones educativas y fuera de ellas, es, me parece, el gran ausente a la hora de hablar sobre educación. Y digo esto porque de educación se habla muchísimo. Y sobre todo, se habla de la educación como un fenómeno en crisis permanente, ¿no? Digamos, en general, en nuestro país, que hay 3 millones de directores técnicos y 3 millones de especialistas en educación, ¿sí? Casi siempre el diagnóstico sobre la educación tiene que ver con algo de carácter crítico. Pero más allá de esa crisis, que leyendo a Hannah Arendt te das cuenta que por lo menos de la década del 50 viene en crisis, y ella dice regularmente, ¿sí?, está en crisis. Se no puede pensar la educación como un fenómeno que está en una crisis que no termina, y esto no sé si es necesariamente algo negativo. El asunto, el problema tiene que ver con cómo nos tomamos una crisis y qué tipo de respuesta vamos a dar a la crisis, pero sobre todo qué tipo de debate somos capaces de dar. Y a mí me parece que nos falta debatir sobre para qué educar.
Sí, y es el debate pedagógico, ¿no? El por qué y el para qué. Y dentro de lo que es la formación magisterial, a mí me parece que hay mucho desde el cómo hacer las cosas, y desde el qué, desde los contenidos también, ¿no? Entonces, en el cómo tenemos esta didactización, metodologización de la formación, que hace que nos preocupemos muchísimo más por todo el aparataje, las lucecitas de colores, los materiales, el pizarrón, el lugar en el que se pone todo el cómo. El qué también es importante, el contenido, pero por eso yo dejaba de deslizar hace un ratito el tema de que cualquier cosa que esté ahí está cargada de unos símbolos y unos signos que son políticos. Entonces, me parece que es fundamental discutir el para qué y el por qué de lo que estamos haciendo. Y en ese para qué, necesariamente al pensarlo, vamos a ir deslizando cuestiones que tienen que ver con lo ético y con lo político, con el tipo de personas que queremos ser, con el mundo en el que queremos vivir. Y bueno, parece bastante, bastante obvio que en un mundo como el que estamos habitando, no hay contenido que aliviane, no sé, el genocidio en Gaza. No hay manera de pensar para qué educamos si eso no tiene una connotación ética fuerte a la hora de decidir qué tipo de persona quiero ser. Yo observaba en algunas imágenes que también nos llegan desde la prensa, que por lo tanto también están cargadas de símbolos, signos e intenciones políticas, pero miraba familias que iban con los niños a mirar las explosiones y los ataques. Y ahí hay una carga educativa muy fuerte. En cada una de las cosas que hacemos los adultos hay una carga potente de lo que le estamos enseñando, transmitiendo, y las decisiones que tomamos para con los niños, por ejemplo, o la forma de recibir a los nuevos. Por ejemplo, yo sé, volviendo a Arendt, si en cada niño nace una esperanza, bueno, parece que sería interesante que pensáramos esperanza de qué. Esperanza para qué, y no esa... Que no está mal esa incertidumbre, pero cuando la incertidumbre genera aislamiento, esmatización, formas de estar en el mundo en que no hay nada que se ponga en común, que no hay una construcción común, que no hay una apuesta a lo colectivo, que no hay nada diferente a lo que podría ocurrir si no hubieran venido. ¿No? Es el otro día, no me acuerdo quién era, que en radio, estaba escuchando radio, Rebeca Anijovich decía, hemos fracasado si la sensación de los niños o la tuya propia como docente cuando te vas es: la verdad que si no hubieran venido, esto lo hubieran podido conseguir en internet. Luego decís, bueno, ahí hay un, cuando ocurre eso, hay un maestro que no se preguntó para qué estoy educando y que está convencido del contenido, de la competencia o de la habilidad o del pensamiento crítico o de lo que quieras transmitir, que no tiene que ver con una microacción ética que trabajé ese día en la clase para ser un tipo de persona y construir un modo de estar en el mundo en el que quepan muchos mundos. Mm. Entonces, me parece que es para qué. ¿Para qué y por qué? Siempre es para qué y por qué. Y el contenido es como un... como una casualidad, como algo que puede estar o no estar. Sí. Realmente puede estar o no estar.
Sí, yo estoy de acuerdo con eso y estoy de acuerdo con otro par de cosas que mencionaste que las voy a decir de otra manera antes de ir a escuchar una canción que va ubicada en la mitad del asunto. Esto tiene dos mitades y un tercer tiempo, ¿ah? Hay una mitad primaria que es en la que estamos intercambiando con Laura, que va a tener como corolario una canción que divide el primer tiempo y el segundo tiempo. Y después, en esa segunda mitad, vamos a seguir discutiendo para cerrar el programa luego con una canción, y un tercer tiempo en el que vamos a intercambiar con ustedes, digamos, donde ustedes van a ser las protagonistas de este asunto. Ahora, hay algo que me interesó mucho de lo que dijiste, me interesó todo lo que dijiste, pero hay algo que de alguna manera me puso a pensar en algo que yo sostenía cuando estaba estudiando para hacer la tesis, ¿sí? de doctorado. La pregunta ¿para qué educar? Ustedes saben que Fulad, por ejemplo, la defiende como la pregunta de la filosofía de la educación, más allá de que representa, como dijo Laura, un problema pedagógico. Y la filosofía de la educación no puede comprenderse, entiendo, si no es dentro de una filosofía política. ¿Qué estoy diciendo con esto? Es decir, es imposible desligar la pregunta de ¿para qué educar? De ¿qué tipo de sociedad quiero tener? O sea, ¿en qué sociedad estoy pensando? ¿Qué sociedad estoy imaginando? Porque, de algún modo, si quiero educar para, es porque me estoy imaginando algún tipo de sociedad, al menos posible, aunque no sea esta, ¿eh? Y, de algún modo, a la inversa, es decir, sucede algo similar. Toda filosofía política presupone, aunque sea tímidamente, una filosofía de la educación. Sí, toda filosofía política, toda teoría política que defienda algún tipo de sociedad, ¿sí? Desde una filosofía política marxista hasta una filosofía política liberal o republicana, con todos los matices que ustedes quieran poner por el lado que se les ocurra, lo explicite o no, pone en juego ciertos mecanismos que están ligados a la educación, y por lo tanto hay una filosofía de la educación implícita en ello. Y cuando Laura hablaba de que están en juego en cada situación pequeña, está bien que lo diga así.
Cada gesto.
Cada gesto. Digo, me quedé pensando en situación pequeña porque también cada situación pequeña es un gran mundo en cierto sentido. En cada gesto educativo se está jugando el para qué y el por qué educar, y se está jugando en un terreno ético-político, ¿no? Y esto entonces quiere decir que tiene que ver no solo con el tipo de sociedad que queremos formar, sino con los valores que están en juego, ¿no? Sino con los valores que están en juego. Y hay una canción que ustedes son muy chiquitas y capaz que no la recuerdan. Esto siempre lo hago y me odian cuando digo eso. Yo sé que me odian.
Yo me apeno porque sé que la voy a recordar.
Bueno, digamos que Ambos podemos peinar las mismas cosas, si se quiere.
Podrían.
Y habla de una persona que aprendió a ser formal y cortés, cortándose el pelo una vez al mes. Una persona que tuvo muchos maestros de qué aprender, que solo conocían su ciencia
Y
y
el
al
deber.
deber. Nadie se animó a decir una verdad, siempre el miedo fue tonto. Esto lo cantaba Sui Generis más o menos por la época en que yo andaba naciendo. Así que vamos a escuchar Aprendizaje de Sui Generis.
Formal y cortés, cortándome el pelo una vez por mes, y si me plazó la formalidad, es que nunca me gustó la sociedad. Viento del sur o lluvia de abril, quiero saber dónde debo ir. No quiero estar sin poder crecer, aprendiendo las lecciones para ser. Y tuve muchos maestros de que aprender, solo conocían su ciencia y casa pobre, años de aprender cómo compartir un tiempo de paz. Nuestro hijo traerá todo lo demás. Él tendrá nuevas respuestas para dar.
Ya lo decía Leloutier. En estos tiempos,
el sensacional entretenimiento, el que piensa, pierde.
Aprendimos a perder hace rato. Igual te invitamos a pensar. Así, sin prisa, con pausa. El filósofo ignorante, que comience la función.